El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.
Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Mensaje de esperanza
y amor, paz y verdad
en las voces de nuestros pueblos. Su palabra escucharás. Mensaje de esperanza
y amor, paz y verdad
en las voces de nuestros pueblos. Su palabra escucharás. Es la voz de Dios
en las voces de nuestros pueblos.
Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo, gracias por nuevamente acompañarnos en este su programa La Voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Los saluda su servidora Jocelyn Martínez. Como todos los domingos damos comienzo al programa escuchando la palabra de Dios. Nos acompaña nuevamente el padre Augusto Concha de la parroquia San William. Los registros son un importante y vital recurso de un pueblo o ciudad. Registros de hipoteca, título de propiedad, récords históricos, certificados de transferencia de acciones, poder legal y otros tantos documentos son guardados en el Departamento de Registros. La ciudad de Filadelfia cuenta con uno de los más antiguos departamentos de registros. Y bueno, este departamento establece estándares y procedimientos de trámite de registros para todos los departamentos, juntas, comisiones y agencias de la ciudad. Y administra operaciones y servicio de registros claves, tales como los archivos de la ciudad, el centro de almacenamiento de registros, el registrador de escrituras y los servicios centrales de fotografía. Hoy vamos a hablar sobre este importante departamento porque es un poquito desconocido, pero como escuchamos en la lista que mencioné hace un tiempito, es un departamento muy crítico para la vida de cada residente, cada ciudadano de esta ciudad. Hoy escucharemos de parte del comisionario del Departamento de Registro, el licenciado James Leonard, quien nos hablará sobre las funciones de su oficina y cómo podemos tener acceso. Y recuerden, hermanos y hermanas, acompañarnos al final del programa con sus oraciones. Es un verdadero placer estar con ustedes a través de este programa católico, La Voz de Dios en las voces de nuestros pueblos, sirviendo al pueblo hispano por más de una década. Hermanos, hermanas, acompáñenos con su Biblia o si no tienen su Biblia al alcance, simplemente escuchen y mediten mientras leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. San Marcos, capítulo 9. Versículos del 2 al 10. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, «Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué quería decir eso, resucitar de entre los muertos. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Nuevamente tenemos con nosotros al padre Augusto Concha, quien sirve la Iglesia San William. El padre Augusto nos brindará hoy una breve charla sobre el evangelio que acabamos de escuchar. Bienvenido al programa, padre Augusto. Muchas gracias por estar con nosotros.
Amigos y amigas radioyentes, queremos compartir con ustedes una reflexión del domingo. Estamos en el tiempo de Cuaresma, tiempo de renovación y de conversión de nuestro corazón. Ahora vamos a escuchar un poquito del texto del segundo domingo de Cuaresma. Y dice así: Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y lo llevó a ellos solos a un monte elevado. Se transfiguró en presencia de ellos. Esta es la palabra que se escucha, la palabra de Dios en este segundo domingo de Cuaresma. Esto nos hace pensar cómo Dios quiso iniciar lo que llamamos historia de la salvación. Cómo Dios quiere obrar en nuestras vidas con la colaboración de muchas personas. En este domingo aparece un poquito la figura de Abraham, es nuestro abuelo, el hombre de la fe por excelencia, que le dijo: te voy a dar hijos. Abraham y su esposa Sara no podían tener hijos, pero le ofreció dar una multitud de hijos. Y claro, le puso una prueba, como es que entregue a su propio hijo en sacrificio. Pero Dios apenas vio la obediencia de Abraham y su fe, entonces perdonó y salvó a su hijo. Pero esta historia se vuelve a cumplir de manera maravillosa cuando Jesús empieza a invitar a sus discípulos a que suban al monte y se transfiguró. Esto quiere decir, vieron el rostro de Dios, tuvieron una experiencia de Dios, algo que nosotros anhelamos y suspiramos y un día lo quisiéramos tener, experimentar a Dios en nuestras vidas. Y aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Entonces, es importante lo que hizo Jesús con sus apóstoles. La transfiguración les transformó a los discípulos, les llenó de luz, de esperanza, de alegría. Claro que subieron al monte para después bajar y Jesús les va a decir: miren, levántense, no tengan miedo. Es decir, no debemos vivir en el miedo a pesar de que pasamos pruebas y dificultades. Es necesario dar importancia a la oración. Encontrarnos con Dios es maravilloso. Nos da aliento, fortaleza y esperanza. Pero eso es para que volvamos a la realidad, pongamos los pies en la tierra y podamos también acompañar, ayudar, comprender a nuestros hermanos más necesitados. Parece mentira, pero es verdad. El mundo tiene más miedo de lo que no se atreve a confesar. Es decir, todos nos sentimos tan limitados y cortos, pero descubrimos a través de la fe y el amor qué grande es Dios, cuánto nos ama y cuánto nos acoge y nos perdona. Así es que la Cuaresma es un caminar hacia ese misterio de la Pascua de Jesús. No termina en la cruz, sino en el triunfo de la resurrección y nos da esperanza para vivir como verdaderos hijos e hijas de Dios. Así es que caminemos con fe, con alegría, en el tiempo de la Cuaresma. Es verdad, tenemos que hacer un poco de sacrificio, más oración, un servicio a nuestros hermanos. Pero que esta experiencia del encuentro con Dios, la experiencia de Dios, nos llene de luz y alegría y nos anime a seguir luchando y trabajando para la gloria de Dios y el bien de nuestros hermanos. Que Dios siga llegando a sus familias y a sus corazones y les bendiga en este tiempo de Cuaresma.
Muchas gracias, Padre Concha, por acompañarnos en este día. Cuando escuchamos esta lectura, sale esa palabra de transfiguración, de transformación. ¿Cómo podemos nosotros en estos días de Cuaresma aspirar o trabajar hacia una transformación espiritual?
La experiencia de Dios nos transfigura. Y el pecado que la ruptura con Dios y nuestros hermanos nos desfigura. Es increíble, pero esta es nuestra condición humana. Somos débiles y frágiles y por eso la Cuaresma nos invita a renovarnos interiormente o espiritualmente. Necesitamos la conversión del corazón y con la ayuda y la gracia de Dios podemos renovarnos y levantarnos de nuestras caídas para acompañar a Jesús en nuestro diario caminar y vivir cristiano.
Y durante la Cuaresma tenemos varias formas de cómo poder indagar en esa transformación, que son la Iglesia nos guía en hacer ayuno, asistir al sacramento de la reconciliación, ayudar en dando limosna, ya sea ayudando físicamente en un trabajo o con nuestro dinero. Y son formas de que nos preparan para esa transformación.
Sí, indudablemente. El ayuno básicamente quiere decir morir al pecado. Es decir, estamos tan apegados a nuestros gustos, tal vez caprichos y malos defectos o malos hábitos, y aprender a morir a todo eso por amor a Dios y para transformarnos ya es un triunfo en nuestra vida cristiana. Pero junto con el ayuno tenemos que dar importancia más a la oración, que también quiere decir no solo escuchar a Dios, sino escuchar su palabra y tener momentos de diálogo con el Señor. Y la limosna quiere decir la práctica de la caridad. En concreto, debemos acercarnos a las personas más necesitadas que necesitan de nuestra ayuda, nuestra comprensión y de nuestra generosidad.
Muchísimas gracias, Padre, por acompañarnos en este día.
Muy bien, que Dios siga llegando a sus hogares y a sus familias y que nos preparemos durante el tiempo de Cuaresma a celebrar dignamente las fiestas de la Pascua, la resurrección del Señor.
Hola, le habla Monseñor John McIntyre, obispo auxiliar de Filadelfia. Uno de los cuentos más familiares de nosotros durante la Cuaresma es el cuento de la tentación del Señor Jesús en el desierto. En él vemos nuestras tentaciones y la posibilidad de victoria frente a ellas. Aislado en el desierto, solo y lejos de sus seguidores, el Señor Jesús ora y ayuna por 40 días. Después, las Escrituras nos dice, Él tuvo hambre. Débil del hambre, el diablo viene y trata de llevarle a Jesús a su padre, a tentarlo. El diablo parece loco en tratar de tentar a Jesús. ¿Cómo puede pensar que convencerá al Hijo de Dios a pecar? Pero el diablo no es estúpido y sabe exactamente lo que hace. Jesús acabó de empezar a hacer la misión que su Padre le dio. En las aguas del río Jordán, la voz de Dios Padre fue oída. Este es mi Hijo, al que miro con cariño. Después, cuando Él se mostró a sí mismo en ser la luz que ha aparecido en la oscuridad, Pedro y Andrés, Diego y Juan dejaron todo y lo siguieron. Como siempre, cuando alguien es una luz en la oscuridad, tratando de hacer la voluntad de Dios, la oscuridad estará ahí para confrontarlo. El diablo dará mil razones para convencer a la persona que está malgastando su tiempo. También él indicará la manera en que la persona pudiera hacer tanto mejor. Jesús tuvo que pasar por esto así como nosotros lo pasamos. Y gracias a Dios, Jesús no fue excusado de esta prueba, porque Él nos enseña que ser tentado no es necesariamente un signo de debilidad, sino puede ser un signo que somos comprometidos a Cristo y, por eso, Satanás está determinado a hacernos caer. Satanás no necesita tentar a alguien que él ya tiene en la palma de su mano. Él tienta a los que están en la palma de la mano de Dios. Así, Jesús fue tentado, con gloria, con poder y con riquezas. Y con cada tentación vemos más y más quién es Jesús verdaderamente. Él no es escondido en los cielos, el intocable Hijo de Dios. No, Él experimentó todo que experimentamos nosotros, excepto el pecado. Él conoce nuestras debilidades y fuerzas, nuestras tentaciones, y abre la puerta por nosotros a confrontarlas y hacer lo mismo que Él hizo. Con cada palabra de la boca de Satanás, con cada tentación, Jesús responde con la palabra de Dios. Nada más le guiaría ni le sostendría. Cada una de las cosas que Satanás usa para tentar a Jesús son buenas. El poder Dios le ha dado, la protección Dios ha prometido y los reinos del mundo. El diablo tratar de usar lo que es bueno para cambiar la voluntad de Jesús. El diablo solamente fallaría, porque Jesús se conoce bien a sí mismo, que Él es el Hijo de Dios. Él había oído lo que su Padre le había dicho a Él y de Él, y nada fue más significativo. Hermanos y hermanas, es muy importante para nosotros saber quiénes somos y vivir de tal manera. Cuando Satanás va a nuestro encuentro, él saldrá como le salió a Jesús. La tentación llega a ser un medio por lo cual nosotros podemos ser más fuertes seguidores de Cristo, no un signo de debilidad. En realidad, es difícil. A nadie le gusta ser tentado. Pero si nos quedemos fieles a Cristo, es una oportunidad para ser más fortalecidos. Aun cuando faltamos y la tentación parece más fuerte que nosotros mismos, sabemos que hay la misericordia del único que vio nuestras tentaciones y cuya fidelidad nos regresó a Dios. Que esta cuaresma, hermanos y hermanas, el sacramento de reconciliación y penitencia, nos acerque a Cristo. Cuando somos tentados a acudir al sacramento de reconciliación, nos ayuda a conocernos mejor, lavando nuestros pecados y restaurándonos a la plenitud de Dios Padre, somos fortalecidos. Hermanos y hermanas, esta cuaresma recibamos el sacramento de reconciliación y penitencia más a menudo.
Gracias por sintonizar su programa La Voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Les acompaña su servidora Jocelyn Martínez. Hermanos, hermanas, en este domingo estamos platicando sobre el Departamento de Registro. No sé si usted se ha preguntado alguna vez dónde se encuentran los documentos importantes, documentos públicos como críticos en nuestra vida, como son quizás el título de una casa o una hipoteca y reportes de policía o de emergencia, de estar utilizando quizás una ambulancia o algún otro método de emergencia. También el Departamento de Registro mantiene los archivos oficiales de la ciudad, que quiere decir que si hay un documento en cuestión de familia y el estudio de dónde y a dónde vivió su familia, dónde estaba, pueden conseguir fotografía y documentación en los archivos de la ciudad. El Departamento de Registro es un lugar donde el residente puede reunir todo tipo de información sobre el gobierno. El departamento facilita el acceso público a una serie de documentos. Supervisa, como dije, los archivos de la ciudad donde se tienen más de 300 años de documentaciones, de documentos y historia y fotografía de la ciudad. El departamento proporciona también acceso al público a informes de tráfico, de accidentes, informes policiales e informes de incendios, informes de incidentes de ambulancia, entre otras cosas. La presentación de las finanzas públicas de los candidatos gubernamentales, así como los informes anuales de divulgación financiera de aquellos quienes trabajan para el gobierno, los empleados del municipio, todas estas documentaciones están disponibles al público en el Departamento de Registro. ¿Y por qué es importante conocer este departamento que alguna vez se mantiene oculto? Especialmente si usted no tiene una vivienda propia o ha lidiado con la ciudad, puede ser que no tenga conocimiento de este departamento, pero estaba no pensando de que es una buena oportunidad enterarnos de qué es, cuáles son las funciones de este departamento, porque es tan crítico en lo que es la difundición de información y también de documentaciones que son para nosotros, para los residentes, y que podemos con facilidad obtener. El Departamento de Registros realiza registros de hipoteca, título de propiedad, récords históricos, certificados de transferencia de acciones, poder legal y muchos otros más. El departamento administra el acceso público a los registros municipales y establece y recauda tarifas para cubrir el costo de proporcionar copias de los registros. Como agente de la Commonwealth de Pensilvania y el Departamento de Ingreso de la ciudad, el Departamento de Registro también recauda impuestos de transferencias de bienes inmuebles y tarifas de registro de documentos. Y como el Registro Fiscal Municipal Oficial mantiene la base de datos de bienes inmuebles y los mapas de la ciudad. Además, se encarga de mantener los archivos históricos de la ciudad y proveer copias electrónicas de documentaciones. Muchas veces se puede ir directamente a la página del Departamento de Registro para obtener estos documentos de forma electrónicamente. La ciudad de Filadelfia cuenta con una oficina de registro excelente y está localizada en el ayuntamiento, o sea, en el City Hall, y está disponible al público en general. Cuenta con profesionales listos para asistir a las personas en el proceso de recaudar sus documentaciones. Este servicio es vital para el manejo de propiedades y documentos históricos, hermanos y hermanas. Algunas veces, este beneficio, como mencioné al principio, es desconocido y es por eso que hemos invitado al comisario del Departamento de Registro, el licenciado James Leonard, para que nos platique sobre la oficina. Como el comisario no habla español, yo le voy a traducir. Bienvenido al programa, comisario James Leonard.
Absolutely. The records department, I would say, is probably not one of the most well-known departments to the public, but actually plays critical roles in terms of providing public services.
El departamento de registro diría que probablemente no es uno de los departamentos más conocidos para el público, pero en realidad juega un papel crítico en términos de proporcionar servicios públicos. Una función importante de la oficina es servir como registrador de la escritura de la ciudad de Filadelfia. Entonces, cuando compra o vende una casa, los documentos, su hipoteca, escritura y demás que reflejan que usted es el dueño de su propiedad, se registran aquí.
Y registramos generalmente más de 150 mil documentos al año. En general, la oficina recauda casi 350 millones de dólares en impuestos y ganancias en nombre de la ciudad como parte de la función de registración. También administramos todo el papel y los registros digitales de todos los departamentos de la ciudad. Por lo tanto, servimos como administradores de registros para la ciudad de Filadelfia. Me gustaría que sepan que hacemos un verdadero esfuerzo para aumentar el acceso a documentación en distintos idiomas, el acceso a los documentos en distintos idiomas. Tenemos también una línea telefónica con servicios de interpretación en distintos idiomas en cada salón. Hay más de 6 idiomas actualmente que se pueden encontrar a través utilizando estas líneas telefónicas que tenemos en cada salón del departamento de registro.
Two bilingual staff in our public research room and in our recording room, and we frequently
tenemos también dos personal bilingüe en el salón de referencias y en el salón de registración.
So as I said, our archives has 300 years, over 300
sí, years. Sí, como mencioné, nuestros archivos tienen más de 300 años y están abiertos a todos 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes. Están todos bienvenidos a visitarnos. Muchísimas gracias, comisario. Todos están bienvenidos a buscar información, a buscar sus documentos en el Departamento de Registro. También si quieren documentación de su familia, históricamente, fotografía, pueden ir al ayuntamiento, a la oficina de registros en el Salón 156. También pueden visitar el portal de la ciudad de Filadelfia, que es fila.gov, fila.gov. Muchas gracias por sintonizar su programa La Voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Hermanos, hermanas, es nuestra costumbre concluir el programa haciendo una oración todos juntos. Los invito a que oren conmigo y como estamos preparándonos para recibir a nuestro Señor de una forma muy especial durante este tiempo, vamos a orar la oración, vamos a compartir junto la oración de comunión espiritual, que es una oración que se hace cuando uno está en presencia del Santísimo Sacramento en adoración. Creo, Señor Jesús, que estás presente en el Santísimo Sacramento. Me pesa de verdad haberte ofendido. Te amo sobre todas las cosas y deseo con un ardor recibirte, pero ya que no puedo hacerlo, ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo y no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. También oramos por nuestros hogares, diciendo, bendice, Señor, nuestro hogar, que tu Hijo Jesús y la Virgen María reine en él. Por tu intercesión, danos paz, amor y respeto, para que respetándonos y amándonos, los sepamos honrar en nuestra vida familiar. Sé tú el Rey en nuestro hogar. Amén. Los esperamos el próximo domingo aquí a la misma hora y en esta misma estación. La Voz de Dios en las voces de nuestros pueblos es una producción de la Arquidiócesis de Filadelfia. Les acompañó su servidora Jocelyn Martínez. Gracias, que Dios los bendiga.
Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos.
El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.